Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas, trayendo las noticias del sector agropecuario y ambiental. Bienvenidos.
Se aprecia una pata samba con un cuerpo quijotesco.
Con la música del maestro Silvio Fernández y Fernando Prado en un CD que este último, los doctores y amigos y maestros, grabaron en los 186 años de la Universidad del Cauca. Queremos darles a todos una cordial bienvenida y decirles que esta es la música que en diciembre y en cualquier época del año los caucanos, raizales y amigos siempre escuchamos y recordamos esos paisajes hermosos y a esos personajes que han hecho historia en nuestra ciudad, en sus calles y en su gente.
Que a cada paso regala.
Esta semana murió en la ciudad de Bogotá el periodista, reportero, amigo y caucano de Santander de Quilichao, el maestro Antonio José Caballero, periodista de RCN. En ese sentido, queremos darle nuestro más profundo sentido pésame al maestro Miguel Ángel Caballero, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, amigo entrañable, y que sentimos mucho la desaparición de este gran amigo, reportero y caucano. Uno de los grandes reporteros, como fue y ha sido Antonio José Caballero, ganó el premio Simón Bolívar en 1986, teniendo en cuenta que, reportó la muerte del Papa Juan Pablo II, y esto generó grandes avances en el periodismo y le permitió a él obtener este gran premio, además de tener múltiples amigos como Gabriel García Márquez, como el legendario Pelé. Ha hecho de este un periodista que va a dejar huella, y que ha dejado huella no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, en España, en Roma, donde vivió durante muchos años. Además, estudió cine, estudió teatro, y esto hace que el Cauca hoy esté de luto. Teniendo en cuenta que es uno de nuestros últimos programas de este año 2013, he querido escribir de mis aventuras a un tema que he denominado ecología a mano adornada. Yo no conozco muy bien el mundo, pero he estado varias veces en las montañas, en los ríos que brotan de sus entrañas, así como en las selvas del Pacífico, en el llamado Chocó biogeográfico. El pueblo de Limones, un caserío a la orilla del río Guapi, como casi todos los pueblos de Colombia, es un lugar de gente muy sabia. Al terminar mi carrera de ecólogo en el año de 1988, regresé al Pacífico con un costal de teorías y prácticas para la selva, pues allá, pensaba yo, estaba la ecología en mata. Al primer lugar que arrimé fue donde don Filemón, el curandero de la selva. Varios fueron los amaneceres en los que vi que don Filemón subía en la canoa hacia las mágicas angosturas y regresaba en la noche. A veces construía canoas, También recolectaba hierbas y fruto de plantas que sembraba o que crecían por ahí. A veces bajaba madera, máximo 3 o 4 troncos que arribaba desde su canoa entre los rápidos y remolinos del río. Al bajar don Filemón, subía don Alberto, el mocho, con su hija sentada en una esquina de la canoa cubierta por un toldillo e iluminada con un mechero. Al entrar en casa de don Filemón, y luego de un largo saludo, le conté que había estado en la universidad. Al descubrirle mis estudios, don Filemón se paró y entre unas ollas sacó una vieja escopeta y en medio de una amigable carcajada me dijo: Juan Pablo, ¿sabe cómo tratamos a los ecólogos acá? Yo solo pensé que habría que reentender sus palabras, pues además de lo que sí estaba muy seguro era de que don Filemón es todo un señor, de esos líderes que no discuten, conversan amable y humildemente, siempre están en calma y cuando aparece la ofuscación o la testarudez contra ellos, prefieren retirarse. Mucha gente del Pacífico, sobre todo antigua, no le importa perder, con tal de no crear problema, a cada uno le llega lo suyo. Debido a eso, a veces pensamos que los campesinos son bobos, pero generalmente lo que son es muy equilibrados, es decir, no tienen tanta ambición, aparte de dudar con sabiduría de lo que conlleva cada forma de progreso. Don Filemón, como el capitán Nemo, no cuenta con sus secretos de herbolaria. Pero sí don Filemón es, en todo sentido, un gran ecólogo. Entonces, ¿a qué se refería su terrible simbolismo? Sorprendido quizá con mi cara, don Filemón no entendía por qué yo no entendía, si ya sabía muy bien quién era él. Yo lo conocía desde niño, cuando me atravesaba los profundos charcos del río montado en sus hombros, mientras él caminaba por el fondo cargando una roca como lastre. Es algo así como caminando por la luna, pero debajo del río. Entonces me sacó de la casa y me llevó hasta el asomadero, desde donde en la noche se ve hasta Guapi, y en un giro de casi 360 grados mirando el paisaje a mi alrededor y me preguntó, ¿qué ve? No recuerdo qué le respondí. De inmediato me aclaró, cuando era muy, muy niño y no sabía curar picadura de víbora, esta selva estaba igual, 100% de árboles. Continúa don Filemón con algo como así. Acá desde siempre han venido los de la CRC y los de las fundaciones y cosas de esas ecológicas y no ha pasado nada bueno. Pero lo más raro es que siempre hablan de plata. Que dizque hicieron un mapa donde sí se puede cazar y pescar y además talar. El proyecto del mapa costó muchos millones y a ninguno de los líderes nos consultaron. Solo nos invitaron a unos sancochos como siempre. Nos dieron unas charlas y unos talleres en que nos ponían a hacer cartulinas como la profesora en la escuela le coloca a los niños. A veces vienen con los ingenieros. Ellos me dicen que se dieron cuenta de un derrumbe río arriba, que quieren aprovechar para explorar y que necesitan que yo los guíe. Cuando nosotros hemos visto el mes anterior pasar los helicópteros, tirar bombas para hacer derrumbes y luego venir a buscar oro o algo más raro, acá hay mucho mineral. Y el río por esas bombas ha quedado hasta más de 3 meses oscuro y por esos días no venía el turismo. Y de la cacería, los paisas son los que vienen a cazar de turismo o de negocio. Pero los que más cazan son los soldados. El negro acá no es cazador, solo unos pocos cazamos. El nativo es minero artesanal. Verdaderamente son territorios de minería ancestral. Pero peor aún cuando nos hablan de la deforestación. La selva está igual desde que la conozco, desde que nací. Solo para abajo o para arriba, donde está la CRC, donde hay mucho paisa, está pelado por las retros o porque ellos sí son así, pero la zona es solo árboles. Ahora, ¿qué nos van a enseñar con los mapas, los que contaminan el río con las maquinarias y hablan en millones de la selva? habla mucho de una cosa que le dicen el ecosistema. Es algo como caro, parece, pero de la gente no habla ni en centavos. Amigo, acá no venga con su ecología. Eso es cosa de paisas y de ingenieros. Nunca volví a ver la selva igual después de esa tarde. El día de hoy, a pesar de tanto celular y progreso, la selva en el Pacífico sigue casi igual. Glimonis es un territorio vulnerable por la nueva minería del oro en expansión. Sería bueno preguntarles a los nativos antiguos del lugar algo sobre de ecología, minería ancestral y desarrollo. La ecología en este lugar debe estar prioritariamente en la defensa de esos campesinos afrodescendientes que han vivido ya tras generaciones dentro de la selva y que no han transformado drásticamente el paisaje. Es decir, la mejor defensa de estos campesinos es aprender de ellos. Después, Don Filemón, y después de él, conocí a otro gran ecólogo de la selva. Don Simón sabía que lo del calentamiento global no era tan cierto, pues la CRC hablaba mucho de ello. Las instituciones llegaron con el cuento de que poco a poco se iba a prohibir que se cocinara con leña. Por eso, no solo deforestaba la selva, sino que causaba el calentamiento global. Cuando estudio las modernas premisas ecológicas, me acuerdo del Pacífico. Decimos que el que contamina paga, y más raro aún, el que conserva cobra. Más allá de las complejidades y complejísimas e importantes implicaciones económicas y éticas de esto, acudo al sentido común, es decir, como en la casa. Uno o hace mucho oficio o hace menos desorden. Mi mamá siempre decía que lo importante no es recoger la basura. Eso ya pa' qué. Lo importante es no tirarla donde es y no ver si se puede reusar. Los pagos por servicios ambientales son cándidos, según Cárdenas, aunque sus ambigüedades y origen no es ingenuo, es político. Así lo hablaba Augusto Ángel Maya. Ahora me pregunto, ¿cuánto se les podría pagar por conservar a las comunidades negras del Pacífico colombiano, o por lo menos de Limones, con la premisa el que conserva cobra? Creo que nada. La epistemología del mercado ecológico no lo considera. Sería ingenuo pensar que sí, y desde una mirada histórica o de la ecología del pasado también sería impagable. Sin embargo, la pregunta también es otra en pagos por servicios ambientales. La pregunta no es cuánto ni cómo, en cambio sí es un problema de para qué y por qué, y en cierta medida de para quién. Pero más importante que estas preguntas es entender que cultural y legalmente en lugares como Limones no sería lógico el pago a nadie por haber conservado el CO2, las fuentes hídricas y la biodiversidad. La compensación verdaderamente debe aprovecharse para un desarrollo justo, serio y coherente con el conocimiento de las características naturales del territorio, es decir, del ecosistema y de la cultura. Esto debería ser así en cada lugar y más que un asunto de premios y castigos, como el que el mal profesor siempre goza de tener un sapo, es responsabilidad integral del Estado, sobre todo en una zona donde se genera dinero para todos. No es un asunto de pago para alguien o es un asunto de distribución. Es necesario pensar nuevas perspectivas para reconsiderar la interfase científica y ciencia política en la esencia del desarrollo, pues en ecología, la metáfora del mercado se ha convertido en el paradigma dominante en ecología, y los comunicadores ecológicos del desarrollo y las empresas de publicidad confunden maliciosamente los mapas de mercadeo y el territorio científico, construyendo el discurso ambiental desde esta perspectiva, que no es neutral, no es trivial, para un mejor entendimiento de la complejidad ambiental. Es muy evidente que las discusiones políticas no están basadas en el saber. Es necesario que los científicos y ecólogos nos permitan reentender lo que los comunicadores han confundido, entre otras cosas, al barajar como lo mismo el funcionamiento de los ecosistemas y el de la sociedad. Existe mucha tela científica, política, social y sobre todo cultural en cuanto a pagos por servicios ambientales o ecosistémicos, como ahora los llaman, pero epistemológicamente posee un gran desfase teórico, pues en el intertrópico, desde los sistemas de aporte vital y en su fractal de servicios ecosistémicos o ambientales, debe de reentenderse, por ejemplo, que la teoría de servicios ambientales o ecosistémicos ha sido formulada para lugares no intertropicales, donde hasta ecosistémicamente son factores fisicoquímicos lo que determinan el carácter del servicio ambiental o ecosistémicos. A esto se les denomina sistemas de aporte vital, o de sus actuales pilares, el CO2 y la protección de cuerpos de agua y de la biodiversidad. Sin embargo, en el intertrópico, estos factores no son tanto fisicoquímicos, son más relaciones biológicas, es decir, ecología básica, y en este caso también humanas, es decir, históricas, emocionales, espirituales, culturales. Es importante reentender esto para planificar la acción. Así, construimos sentido de pertenencia, arraigo a identidad por nuestro hogar, sea nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra vereda, nuestra región, nuestro país, nuestro planeta, y aprendemos a portarnos mejor en otras casas.
Popayán, Popayán, tibia cuna de gente hidalga, hoy te vengo a dejar en las notas de mi guitarra la canción que vive en mis sueños y que siempre me acompaña. Desde que dejé tu suelo, que amoroso baña el Cauca, paisaje, airosas cruzan las garzas a buscar el verde follaje. Cuando el sol rendido descansa, Dios quiso que un volcán, fogoso titán, tus bardos forjara. Vi que con tierno amor fueras tú el ardor que los inspirara. Popayán, Popayán, tibia cuna de gente hidalga, hoy te vengo a dejar en las notas de mi guitarra la canción que vive en mis sueños y que siempre me acompaña. Desde que dejé tu suelo, que amoroso baña el Cauca, paisaje, airosas cruzan las garzas a buscar el verde follaje. Cuando el sol rendido descansa, Dios quiso que un volcán, fogoso titán, tus bardos forjará. Vi que con tierno amor fueras tú el ardor que los inspirara. Popayán, Popayán, Popayán.
Escuchamos del maestro Silvio Fernández y Fernando Prado, Popayán. Queremos hacer un pequeño resumen de los temas que durante este año, del 2013, hemos venido tocando desde la parte ambiental. Como ustedes bien nos han escuchado, hemos dado mucha importancia a lo que han sido y seguirán siendo los páramos en la medida pues que avancemos dentro de la implementación de la política nacional para los páramos, y sobre todo teniendo en cuenta que estos ecosistemas estratégicos, dada su ubicación, son frágiles ante el desarrollo, digamos, y ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, lo que ha llevado a que estos ecosistemas hoy en día sean tenidos como de gran importancia para su protección, dado los servicios ecosistémicos que ellos prestan a nuestro país y al mundo. Somos el primer país de mayor área en este tipo de ecosistemas, con países hermanos como Venezuela, como Ecuador y parte del Perú. Aún poseemos en las lomos de las cordilleras de los Andes estos ecosistemas de gran importancia. Cuando venimos a Colombia, nos damos cuenta de que departamentos como Cundinamarca, Santander, Boyacá, Cauca y Tolima son, y el Huila, claro, son los que vienen albergando las mayores áreas en estos ecosistemas, y que de una u otra forma, digamos, las políticas de orden nacional a través del Ministerio del Medio Ambiente y de entidades importantes como la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, a través de estrategias para la conservación, han venido delimitando y creando diferentes zonas para la conservación de estos ecosistemas, y son los llamados parques nacionales. Ahí sí, nuestro Cauca, a Dios gracias, tiene, digamos, dentro de sus áreas parques como el Puracé, el Muchique, Gorgona, ¿sí?, y otros parques recientemente creados que se comparten con departamentos como el Putumayo, con el Huila, como es el Nevado del Huila, entre otros, donde de una u otra manera se albergan estos ecosistemas. De allí la importancia de seguir, digamos, cuidando estos ecosistemas, y es donde está enclavado algo que lo conocemos desde la geografía colombiana, como se ha denominado la estrella hídrica de Colombia, o el macizo colombiano, o el macizo de Almaguer, como también se le llama en el sur del departamento del Cauca. Y está allí enclavado en ese parque de Puracé, una de las zonas más importantes que alberga unos ecosistemas también muy frágiles, como son los humedales y las lagunas de alta montaña, donde hay alrededor de 80 cuerpos lagunares de gran importancia en el corregimiento de Valencia, en el municipio de San Sebastián, donde dentro de esos cuerpos lagunares está la laguna de San Patricio, la laguna de Cusillaco, o una de las más emblemáticas del país, como es la laguna de la Magdalena, la cual ha tenido diferentes, digamos, problemas de tipo de delimitación en torno al reclamo que muchos, como que los departamentos del Cauca y Huila, hacen de su ubicación. Esto básicamente lo resolvemos de la manera más fácil. La laguna de la Magdalena está en el Parque Nacional Natural de Puracé y hace parte del complejo de parques naturales de Colombia. Es decir, no es de nadie, es de Colombia, es del Estado. Y bien, y ahí nacen todos esos ríos, como el Cauca, el Magdalena, el Caquetá, y en esos páramos de Sotará también nacen unos ríos importantes como es el Huachicono y el Timbío, que cuando juntan sus aguas serpenteando por las cordilleras forman el río Patía, que rompe la cordillera occidental y que riega sus aguas hacia el mar Pacífico. Es decir, el Cauca sigue siendo un departamento rico en biodiversidad, rico en agua, rico en ecosistemas estratégicos, rico en cultura y rico en saberes. Y claro, estos ecosistemas de páramo dan el inicio a esas fuentes de agua que rompen las cordilleras y que a través de los valles interandinos del Cauca y del Magdalena llevan sus aguas por todo el país. Es importante manifestarles que en esos valles interandinos del Cauca y del Magdalena se alberga o está ubicado el 70% de la población de Colombia y es abastecida por estos ríos o por los afluentes de estas grandes arterias fluviales que hoy en día están en cuidado intensivo, dado el gran impacto que se ha venido produciendo, no solo en las partes altas de los páramos, con los procesos de minería, extracción de biodiversidad y ampliación de la frontera agropecuaria, sino en las partes bajas con los procesos de desarrollo agroindustrial, agropecuario, minero, que también de una u otra forma están impactando a todo lo largo y ancho de estos ecosistemas. En ese sentido también queremos hacer algunos análisis de lo que hemos venido trabajando también durante este año y el año anterior con respecto a la defensa de los humedales y en especial al humedal denominado Universidad del Cauca o el complejo de humedales de las Huacas, como bien lo viene estableciendo la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Fueron dos años largos de discusiones, de análisis, de ires y venires, de derechos de petición, no solamente ante la Corporación Autónoma Regional, sino ante otras entidades del orden gubernamental, para que aclarásemos entre todos el impacto que el proyecto de vivienda Ciudad Futuro Las Huacas y otros planes de vivienda del sector venían generando en el humedal de Las Huacas. Fueron ires y venires, complejas discusiones de tipo técnico, complejas discusiones de tipo social, ¿sí?, donde gracias al respaldo de los profesores y estudiantes y a las comunidades de los alrededores del sector de Las Huacas pudimos llevar tranquilamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la organización social y desde el punto de vista de la responsabilidad como ciudadanos, a un feliz término. Es decir, la Universidad del Cauca y la Corporación Autónoma Regional acaban de firmar un convenio para poder adelantar el plan de ordenamiento y restauración del humedal de Las Huacas. Sabemos, y lo sabe toda la gente, de que reversar los impactos o los tensores que se han generado en este ecosistema va a ser muy complejo. Sin embargo, consideramos que con la participación de las comunidades que hoy en día están ubicadas en el plan de vivienda Ciudad Futuro Las Huacas, donde se logró a partir de un proceso de acompañamiento que ya tuvieran su personería jurídica y hoy en día es una junta de acción comunal del barrio Ciudad Futuro Las Huacas, donde alrededor de 180 familias hoy están ubicadas en ese sector y serán 1350 o 1050 viviendas, aún no se sabe, las que quedarán definitivamente ubicadas en esta zona, con las que de la mano de otras organizaciones como la Junta de Acción Comunal de Brisas de San Isidro, como la Junta de Acción Comunal del AME, como los amigos de La Paz, como los amigos del barrio Matamoros, en fin, de todas esas zonas, mostramos gran responsabilidad en torno a recuperar este ecosistema. Bien, esto ha sido un trabajo arduo. Hemos logrado que se firme el convenio. De todas maneras, las investigaciones continúan en busca de las responsabilidades que deben ser pagadas, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, por las instancias que así lo generaron en este ecosistema tan importante para la zona y para la ciudad de Popayán. De igualmente, la Corporación Autónoma Regional del Cauca pues viene mirando de cerca el ejercicio que adelantaremos a partir del año 2014 con el objetivo de poder implementar este tipo de ejercicio en otros humedales de importancia en la meseta de Popayán, en las diferentes zonas urbanas, con la gente, por ejemplo, que de Villa del Viento viene, digamos, denunciando los atropellos en torno a los ecosistemas que los rodean, en una ciudadela tan hermosa como Villa del Viento, con gente participante de los procesos y preocupada por el ambiente. Igualmente, la gente de San Antonio de Padua, la gente de Pomona, que también viene generando un proceso importante de denuncia ante lo que está pasando en los diferentes humedales de Popayán, y que de una u otra manera debe ser parte de la política de las corporaciones autónomas en articulación con la Alcaldía Municipal de Popayán y su Oficina de Planeación Municipal, el direccionar hacia las curadurías urbanas y a los planes de ordenamiento territorial para que estas zonas sean tenidas en la categorización de zonas de protección y de manejo para poder afianzar estos procesos de manejo ambiental de Popayán. De igual manera, pues otro de los temas que trabajamos durante un tiempo en nuestro programa tiene que ver con el convenio de lo que se ha denominado la Ordenación Forestal para el Cauca, donde la Corporación Autónoma Regional del Cauca firmó un convenio con la Universidad del Cauca con el propósito de hacer la ordenación de 950 mil hectáreas. Estas 950 mil hectáreas básicamente están ubicadas en el sector sur del departamento del Cauca, básicamente en 13 municipios, arrancando desde la cuenca alta del río Huachicono hasta la cuenca alta media del río Caquetá, cubriendo municipios como Piamonte, Santa Rosa y en la parte más alta San Sebastián, Timbío, Sotará, La Sierra, Rosas, Bolívar, Mercaderes, Patía, entre otras. Este es un ejercicio que apenas se viene dando con muchísimas dificultades, dadas las condiciones del terreno, dada la falta de claridad de lo que significa la ordenación para las comunidades, no solamente campesinas, sino también indígenas de lo que es el municipio de Santa Rosa en su parte baja y Piamonte, donde estas comunidades ingas, sí, vienen organizadas desde hace muchos años y vienen generando sus propios planes de vida y su propia ordenación o ordenamiento de su territorio para poder adelantar sus actividades forestales, agrícolas, pecuarias y de supervivencia en las economías sostenibles que ellos vienen generando ancestralmente en estas zonas. Es decir, hemos transcurrido durante este año por diversos aspectos importantes. Queremos manifestarles nuestra entereza de poder seguir apoyando estos procesos, de poder seguir a través de estos micrófonos denunciando los atropellos en torno a los recursos naturales y obviamente hacer que Popayán tenga las mejores condiciones ambientales, dada que las condiciones urbanas en este momento están tan alteradas por las diferentes obras que se vienen adelantando en la ciudad, y que de una u otra manera lo que queremos es que estas obras realmente generen un proceso importante de desarrollo. Sabemos que muchas otras ciudades del país, como Cali, como Armenia, como Pereira, el mismo Bogotá, estuvieron prácticamente durante varios años en este alterado proceso de construcción de lo que son los planes de movilidad, que causan muchísima preocupación a la gente, y que esperamos que en Popayán pues no sea la excepción. En este momento estamos viviendo un momento difícil, pero esperamos que en un año o dos años todos los procesos de esto de movilidad nos pueda llevar a feliz término, digamos, disminuyendo ese servicio público competitivo entre las diferentes empresas de transporte de la ciudad, que si bien han generado muchos trastornos, de una u otra manera han venido prestando un servicio importante para la ciudadanía. Esperamos que esos buses que se denominarán Ciudad Blanca, ¿sí? Yo pensé que se iban a llamar Transpipián, dadas nuestras condiciones de este hermoso y rico sabor del pipián, de todas maneras nos lleve a tener una ciudad en armonía, donde los paraderos sean donde tienen que ser, donde las condiciones ambientales mejoren a partir de la gran cantidad de gases que se producen por el tráfico vehicular, y que en la comunidad sí disminuyan los problemas de muerte en las vías de la ciudad, los problemas de accidentes. Hay que empezar a mirar cómo se regula igualmente el proceso del el mototaxismo, que de una u otra manera está generando grandes impactos en la ciudad. Si bien es importante para los procesos de desarrollo individual de las gentes que de este trabajo, digamos, viven, también hay que empezar a hacer un proceso de regulación que permitan de una u otra manera disminuir la delincuencia que sobre estos vehículos muchas veces se genera y que de una u otra manera hay que empezar a ordenar. Igualmente, que esta ciudad permita vías para las bicicletas, es decir, las ciclovías tienen que empezarse a recuperar y generar unos espacios importantes en las actuales vías que se están construyendo para que los ciclistas nos movamos libremente y muy seguros en torno a la ciudad. Creo que tenemos muchísimas cosas en común para este 2014. De igual manera, los parques de la ciudad no deben ser zonas construidas con cemento, sino por el contrario, volver a reconstruir el paisaje a través de los árboles nativos de nuestra ciudad y la protección de los pulmones de la ciudad, como es el Cerro Las Tres Cruces, un cerro que durante muchísimos años ha prestado unos servicios ambientales y que es un ícono religioso para la ciudad, que aún a pesar de los grandes intentos de poder salvaguardar estos ecosistemas, no existe la decisión política de parte de las instancias que así lo deben hacer, como es la Gobernación del Cauca, como dueña de los terrenos, como es la Corporación Autónoma Regional, como autoridad ambiental del municipio, como es el municipio de Popayán y su consejo municipal, en torno a lo que es el ordenamiento del territorio en la ciudad y lo que deben ser las curadurías urbanas para prohibir de una u otra manera la construcción en estas laderas de la ciudad, que lo que conllevan es a la pérdida de estos ecosistemas y a la vulnerabilidad y riesgo de las comunidades que hoy se asientan en esos ecosistemas. Bueno, esta es nuestra ciudad, esta es nuestro municipio, y esperamos que desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que desde las diferentes facultades de la Universidad del Cauca, que desde la misma Universidad del Cauca y de otras instituciones educativas universitarias y de los diferentes colegios de la ciudad, podamos entre todos aunar esfuerzos y con toda la ciudadanía poder empezar a desarrollar proyectos ecológicos, ambientales, sostenibles, que nos llenen de orgullo en una ciudad que aún conserva un poquito de medio ambiente sano. ¡Feliz día!
En las artes decembrinas, sin un fijo derrotero. Quisiera tener un cofre para guardar cual tesoro la música de tu nombre y el tono miel de tus ojos, tu pelo que con la brisa acrecienta tu donaire, tu linda voz que armoniza con tu preciosa sonrisa cuando se la lleva el aire. Quisiera tener un cofre para guardar cual tesoro la música de tu nombre y el tono miel de tus ojos, tu pelo que con la brisa acrecienta tu donaire, tu linda voz que armoniza con tu preciosa sonrisa cuando se la lleva el aire. De esta manera pretendo eternizar tu presencia, pues con tristeza presiento que se avecina tu ausencia, y sin cautivas vivencias serían también tus recuerdos, y sin cautivas vivencias se irían también tus recuerdos. De esta manera pretendo eternizar tu presencia, pues con tristeza presiento que se avecina tu ausencia, y sin cautivas vivencias se irían también tus recuerdos, y sin cautivas vivencias se irían también tus recuerdos. No te vayas, no, porque tanta prisa en privar a mi alma de tu gracia y tu sonrisa. No te vayas, no, 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 que yo te prometo disipar tus penas con mis cantos y mis besos. Disipar tus penas con mis cantos y mis besos.
Escuchamos Quisiera Tener, del maestro Silvio Fernández. Y como bien lo manifiesta el maestro, quisiera tener un cofre para guardar tus recuerdos, oh Popayán querido, esta Popayán que durante este año nos ha dado muchas satisfacciones a los patojos, a las personas que de una u otra manera han venido a compartir este espacio de terruño tan importante para todos, tan importante dentro de la historia, a esa gente que viene de los diferentes municipios caucanos en busca de una oportunidad en una ciudad de pocas oportunidades. Es importante que tengamos en cuenta cómo se han venido desarrollando las políticas en este municipio, en este departamento, políticas que hay que empezar a mirar con mucha cautela para poder definir las personas que de una u otra manera nos empiezan a representar y nos quieren representar ante las diferentes instancias. Queremos de este Popayán una ciudad de mayor desarrollo. Queremos de esta ciudad una ciudad blanca en todo el sentido de la palabra, con mentes amplias y donde las tradiciones se sigan conservando de la mejor manera. Esa Semana Santa que recorre las calles de la ciudad con esos cargueros y esas ahumadoras y toda esa organización religiosa que de una u otra manera a través de 460 años ha venido, digamos, sosteniendo una mirada tan hermosa a este proceso tan importante como es la Semana Mayor. Igualmente, todo el Festival de Música Religiosa que nos deja cada año llenos de grandes compositores, autores e intérpretes, una música que de una u otra manera ha llevado a ser los festivales populares en los diferentes barrios y municipios, y que esto ha permitido que se sostenga todo este proceso. Igualmente, el Festival Gastronómico, un aspecto bien importante para la ciudad, y los diferentes escenarios que hoy en día se han construido y que aún no se han terminado en otras partes, que nos permitan que la ciudad sea una ciudad convención, que esta ciudad sea visitada por muchos turistas y que sea una ciudad segura, una ciudad de mucha responsabilidad social, de mucha responsabilidad económica, de mucha responsabilidad cultural y obviamente de responsabilidad política. Consideramos que este año 2013 todavía nos deja muchas dudas, nos deja muchos anhelos que no hemos podido cumplir, pero que de una u otra manera nos permite seguir luchando en torno a los diferentes procesos sociales, ambientales, económicos y políticos que de una u otra manera generan el devenir de ciudades intermedias como es nuestra ciudad. Hoy en día ya se empezará a construir la doble calzada Popayán Santander de Quilichao. Esperamos que en 5 años esta vía doble esté dando los resultados para los cuales se está construyendo el nuevo aeropuerto de la ciudad de Popayán, que permita una mayor dinámica y una mayor extensión al proceso no solamente de los pasajeros, sino al intercambio de productos. Tenemos que tener muy en cuenta igualmente cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo en torno al desarrollo agrícola, pecuario y forestal del departamento, cómo los avances de los diferentes proyectos del Fondo Nacional de Regalías no solamente queden en los estantes de las universidades y las instituciones, sino que genere el impacto que las comunidades y sus territorios requieren para que estos desarrollos de ciencia, tecnología e innovación realmente cumplan con los propósitos para los cuales se han financiado. La ciudad, el departamento nunca antes había tenido el dinero que hoy en día se está invirtiendo en investigación para el desarrollo del departamento. Esto del Fondo Nacional de Regalías ha sido una bendición de Dios y esperamos que estos recursos sean usados de la mejor manera por las personas que habían tenido la posibilidad de presentar los proyectos a ese banco de proyectos que hoy reposa en la Gobernación del Cauca, a esas personas que están atrás con su capacidad técnica e intelectual de poder desarrollar estas propuestas que de una u otra manera esperamos redunden en beneficio de este departamento. Es un departamento muy olvidado, es un departamento que consideramos merece mejor respuesta por parte del gobierno central, dada su historia, dada su gente, dada su cultura y dada la estrategia de su ubicación en el sur de Colombia. Un departamento que no solamente se puede mirar por su Semana Santa y por lo que hemos conversado, sino porque desde nuestras tierras brotan las aguas que mueven el desarrollo del país. Hoy en día, estas aguas y estos ecosistemas estratégicos como los páramos están siendo vulnerados por la minería, esa minería ilegal que de una u otra manera ha llegado a muchos municipios del corazón del macizo colombiano y que no solamente generan el impacto en los ecosistemas, sino unos impactos sociales importantes que hacen que la gente se tenga que desplazar llegando a los cinturones de miseria de los diferentes pueblos y de nuestra ciudad. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado y le pedimos a los dioses de las montañas que nos den la fortaleza para que de una u otra manera aprendamos a sopesar mejor las condiciones en que se empieza a desarrollar esta ciudad, este departamento y este país. A todos los amigos, amigas, campesinos, campesinas, afros, indígenas, de toda la credibilidad política, de toda la credibilidad religiosa, sí, queremos manifestarles nuestras más sinceras felicidades en estas épocas de la Navidad. Deseamos que este 2014 que viene sea lleno de buenos momentos, que este 2013 haya dejado las herramientas suficientes para poder enfrentar este 2014 de la mejor manera. Queremos dejar abierto nuestros micrófonos, dejar abierto nuestras direcciones para poder que todos nuestros oyentes expresen de la mejor manera las situaciones que se puedan presentar, que denuncien ante la comunidad en general lo que está pasando. Como siempre hemos estado en este programa, el profesor Carlos González, que hoy es el jefe de departamento de agroindustria de la Universidad del Cauca, el profesor Hugo Erazo, quien es la persona que nos acompaña desde el Departamento de Ciencias Agropecuarias y especialmente desde el Programa de Ingeniería Agropecuaria, y este servidor de ustedes, Juan Pablo Paz Concha, que está adscrito a la universidad. Nunca he querido tener solamente mi desenvolvimiento en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en el Programa de Ingeniería Forestal, sino por el contrario, tener apertura a toda la universidad, que básicamente viene de la palabra universal. Por eso cada viernes y cada domingo quiero llegar a ustedes, queremos llegar a ustedes con estas noticias, con estos procesos importantes que de una u otra manera se vienen liderando, no solamente desde estos espacios universitarios, sino desde el espacio comunitario, que es importante y fundamental. Razón por la cual queremos reiterar nuestras direcciones para que nos escriban o para que nos llamen y podamos entre todos empujar en torno a una mejor calidad de vida. Nuestros correos para que ustedes puedan escribirnos son jppaz@unicauca.edu.co. Repito, jppaz@unicauca.edu.co o juapaz juapaz@gmail.com, juapaz@gmail.com. Mi celular personal 315-586-9129. Allí estaremos atentos a lo que ustedes quieran expresar a través de este medio, que es un medio universitario, abierto, democrático y de toda la ciudad. Feliz día, les habló Juan Pablo Paz Concha.
Nuevas auroras, con las mariposas coquetean las aves canoras, cuando esquivos reflejos esparce el rocío que anida los resplandores, se declaran sus secretos las abejas y las flores. Cuando de oro la noche engalana su borde que anuncia nuevas auroras, con las mariposas coquetean las aves canoras, cuando esquivos reflejos esparce el rocío que anida los resplandores, se declaran sus secretos las abejas y las flores. Bajo el claro esplendor que circunda el confín, nos regala el turpial en su canción el deseo de amar y de vivir. Y a los rayos del sol que asomado se ve, se matizan los bosquejos de un grandioso amanecer. Bajo el claro esplendor que circunda el confín, nos regala el turpial en su canción el deseo de amar y de vivir. Y a los rayos del sol que asomado se ve, se matizan los bosquejos de un grandioso amanecer. Se matizan los bosquejos de un grandioso amanecer.
Una cometa elevada, un corredor con escaños, una vega despejada y un guayacán lleno de años. El rumor de una chorrera, la tranquilidad de un lago, un barranco, una cantera, un guayabal domado, la nostalgia del invierno, la alegría de los veranos, son recuerdos que yo llevo en mi memoria grabados.
Bueno, estimados oyentes, agradecemos a ustedes la audiencia durante este año que termina y esperamos nos acompañen durante este 2014 que entra. Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y los dejamos con la música huacaucana, patoja, raizal, que nos recuerda lo que somos. ¡Feliz día!
Y un guayacán lleno de años. El rumor de una chorrera, la tranquilidad de un lago, un barranco, una cantera, guayabal aromado, la nostalgia del invierno, la alegría de los veranos, son recuerdos que yo llevo en mi memoria grabados. Ay, pienso al mirar los renuevos, con tarros, cuerdas y varas, que la vida es un recuento de sensaciones pasadas, que la máquina del tiempo la removerán mañana. Quienes vienen recorriendo de sus viejos las pisadas. Pienso al mirar los renuevos, con tarros, cuerdas y varas, que la vida es un recuento de sensaciones pasadas, que la máquina del tiempo la removerán mañana. Quienes vienen recorriendo de sus viejos las pisadas.